La meta de la batalla espiritual es derribar las fortalezas de Satanás que se oponen al conocimiento de Dios. Nosotros peleamos contra esas fortalezas altivas. La humanidad se ha rebelado en contra de Dios debido a que Satanás ha edificado fortalezas, ha edificado argumentos y pensamientos altivos en su mente. Por tanto, nosotros debemos combatir estas cosas para que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La última sección de 2 Corintios, que se inicia con el capítulo 10, marca un contraste muy fuerte con los primeros 5 capítulos de este libro. En la mayoría del libro, el apóstol Pablo se mostró placentero, íntimo y muy tierno con los creyentes corintios. No obstante, en este segmento final, él se ve obligado a vindicar su autoridad apostólica. Ahora, ¿por qué Pablo hizo esto? Bueno, esto fue debido a que él, su ministerio y su obra habían sido socavados por otros así llamados servidores cristianos que habían venido a distraer, dañar y confundir a los corintios. La manera como el apóstol Pablo confrontó esta situación tan delicada es una maravillosa ventana que nos permite ver cómo se conduce una persona que vive a Cristo y que es uno con Él. Es sobre este asunto y muchos puntos cruciales de 2 Corintios que se tratará nuestro programa de hoy. Iniciamos con este mensaje una serie que hemos titulado Pablo vindica su autoridad apostólica. Nuestro invitado en esta ocasión se llama Eric Romero. Eric, qué bueno que ha podido regresar al programa.
Es un gozo estar de regreso en el Estudio Vida, Víctor. Como usted dijo, en este mensaje podemos ver a un hombre que vivía a Cristo y era uno con Él, al llevar a cabo su porción del ministerio neotestamentario.
Hemos dicho anteriormente que la credibilidad de Pablo estaba en duda, debido a la cantidad de acusaciones que había recibido de parte de los corintios. Por tanto, los últimos 4 capítulos de 2 Corintios se centran en la vindicación de la autoridad apostólica de Pablo. Esto indica que el apóstol tenía una carga profunda de dejar todo aclarado. ¿No es así?
Claro que sí. Para que los corintios recibieran el ministerio de Pablo, debían darse cuenta que el Señor lo había comisionado a él con dicho ministerio y además le había dado la autoridad. Dicha autoridad no era para que Pablo gobernara ni se enseñoreara de los corintios, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Esta es la meta de la autoridad apostólica. La meta del ministerio de Pablo era ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a los creyentes, para que ellos pudiesen ser edificados como el cuerpo de Cristo. Este es el verdadero significado de la autoridad apostólica.
Dedicaremos estos últimos mensajes del Estudio Vida de 2 Corintios para hablar de este asunto desde diferentes ángulos. Sin embargo, en el mensaje de hoy, que es una introducción al segmento final del libro de 2 Corintios, veremos todo lo relacionado con la persona de Pablo y la manera como enfrentó el problema. Antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer algunos versículos. En 2 Corintios 10, 1 y 2, dice Pablo, «Mas yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que según vosotros, estando presente, soy tan poca cosa entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros, ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que ser osado en la confianza con la que cuento, para atreverme con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Con estos versículos, iniciamos el primer segmento escuchando a Witness Lee. Luego, usted y yo regresaremos para seguir conversando. Adelante.
In the foregoing writing,
en los capítulos anteriores,
from chapter 1 through chapter 9,
que abarcan del capítulo 1 al 9, Pablo cubre todos los puntos necesarios. Podríamos pensar que la epístola debería terminar al final del capítulo 9. Sin embargo, el apóstol decidió añadir otros 4 capítulos más para tratar con otro asunto crucial que siempre estaba en su corazón. ¿Y cuál es este asunto tan crucial? Nos referimos a su autoridad apostólica. Pablo había mencionado algo de esto en su primera epístola, pero no lo hizo de manera adecuada, debido a que el tiempo no era propicio, y por eso no habló de ello en detalle. Para el tiempo que escribió Primera de Corintios, ellos no estaban suficientemente preparados para que Pablo hablara acerca de su autoridad apostólica. No obstante, después que las tormentas habían pasado y después que todo se había calmado, existía una atmósfera de paz y tranquilidad. Todos los corintios estaban sosegados y en paz, y ese era el momento propicio para abordar el tema de su autoridad apostólica. Quiero que se den cuenta que la primera palabra al inicio de esta sección es más, y quiero que noten también que Reina Valera no la tiene, pero en la versión Recobro sí se puso la palabra más. Así que la primera palabra al inicio de esta sección es más. Y esto indica que hay un contraste marcado entre la sección anterior y la sección que va a tratar de aquí en adelante. El apóstol había hablado de un modo muy placentero en los capítulos del 6 al 9. Sin embargo, a partir del capítulo 10 y hasta el final del libro, su hablar no fue muy placentero, sino más bien fue severo. Pablo comienza diciendo, «Mas yo, Pablo, os ruego». Pero no nos dice el motivo de su ruego. Si leemos todo el capítulo, no podremos encontrar el propósito del ruego. En lugar de ello, nos muestra la manera como rogó.
Eric, hay un punto que llama mi atención en esta primera sección. Para Pablo era muy incómodo tener que hablar de ciertas cosas, ya que él había levantado la iglesia en Corinto mediante su ministerio. Por eso era muy crucial buscar el tiempo oportuno para hablar con ellos acerca de su autoridad apostólica y así producir el efecto esperado, ¿verdad?
Así es. Pablo en su primera epístola se dio cuenta de que no era el momento propicio para hablar acerca de su autoridad apostólica, porque la iglesia en Corinto estaba pasando por una tormenta. Era necesario esperar a que las cosas se calmaran para que los corintios pudiesen recibir esta palabra tan fuerte, severa y aparentemente desagradable, pero muy necesaria. Por ese motivo, Pablo ejercitó su sabiduría para conocer el momento exacto a fin de abordar este tema. Después que escuchó acerca del efecto que había producido en los corintios su primera epístola y que se habían arrepentido, él consideró que las cosas estaban calmadas y que era el momento apropiado de hablarles acerca de su autoridad apostólica.
Otro punto que llamó mi atención es que el apóstol rogó a los corintios por la mansedumbre y ternura de Cristo, pero nunca les dijo cuál era el propósito de su ruego. ¿No es esto sorprendente?
Sí, es muy interesante que Pablo inicie el capítulo 10 diciendo, «Os ruego». A pesar de que el apóstol estaba tocando el asunto de la autoridad apostólica, no lo hizo ejerciendo autoridad alguna, sino más bien en un tono muy suave. Tampoco dijo el propósito por el cual rogaba. La manera en que Pablo abordó el tema es más importante que el propósito por el cual lo hizo. Debemos aprender de Pablo y prestar más atención a la manera en que hacemos las cosas que al propósito por el cual las hacemos. Quizás pensemos que mientras nuestra intención sea realizar una obra para el Señor, no necesitamos preocuparnos por los medios que usamos para llevarla a cabo. Este es un concepto erróneo. Más bien, todos nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo en cuanto a la manera de confrontar situaciones difíciles con aquellos a quienes les hemos ministrado Cristo.
Es muy importante que nos demos cuenta que en el ruego de Pablo, él era uno con Cristo. O sea, esto se relaciona con lo que él mismo dijo en 2 Corintios 1:21. Allí dice, y él que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios. Bien, en el siguiente segmento veremos que el apóstol Pablo vivía la realidad de estar firmemente adherido a Dios en Cristo. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
Mas yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo. En 10:1, Pablo nos dice que rogó a los corintios por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Esta frase tiene un gran significado. La mansedumbre es una virtud. Esto indica que Pablo se conducía según las virtudes de Cristo. Todas las virtudes de Cristo llegaron a ser las virtudes de Pablo. La mansedumbre es una virtud de la humanidad de Cristo, que era expresada en el apóstol por la vida divina. Después de esta mezcla de la divinidad con la humanidad, surge esta virtud. Tal mansedumbre no es algo sencillo, pues se halla en la humanidad de Cristo y se manifiesta mediante la vida divina. Ahora, ¿qué significa la ternura? La ternura es otra virtud o atributo de Cristo que Él manifestó en su humanidad mediante la vida divina. ¿Conocen cuál es la diferencia entre la mansedumbre y la ternura? Tener mansedumbre significa que nunca invadimos a los demás, ni peleamos con ellos. Antes bien, estamos dispuestos a ceder. Los mansos ceden ante los demás, pero los que tienen un carácter fuerte luchan y se niegan a ceder. Los mansos ceden, no pelean, ni invaden el territorio ajeno. Pero tener ternura significa que estamos dispuestos a ser invadidos por los demás. Estas son dos de las virtudes que Cristo expresó en su humanidad por la vida divina. Sin duda, Pablo vivió a Cristo. Por tanto, las virtudes de Cristo llegaron a ser sus virtudes. La frase por la mansedumbre y ternura de Cristo indica que Pablo era uno con Cristo y que había tomado a Cristo como su vida. El tema de 2 Corintios tiene que ver con la clase de persona que era Pablo y cuál era la clase de vida que él llevaba. El apóstol no se interesaba mucho en la clase de obra que hacía. Ya hemos dicho que él ni siquiera menciona el propósito de su ruego. Él era tan fuerte, era fuerte para rogar a los corintios, tomando a Cristo como su mansedumbre y ternura.
¡Qué buen segmento acerca de la mansedumbre y la ternura! Sin embargo, primero quiero que hablemos acerca de la clase de persona que era Pablo. Si solo estuviera interesado en la clase de obra que hacía, Pablo habría abordado el tema directamente y hubiera dicho cómo los falsos apóstoles estaban destruyendo su obra. No obstante, él estaba más interesado en que los corintios vieran la clase de persona que era. ¿No es así?
Eso es correcto. Esto se debe a que la meta de Pablo era ministrar Cristo a ellos para que llegasen a ser iguales a él. Pablo mismo era una reproducción de la maravillosa persona de Cristo. Las virtudes de Cristo habían llegado a ser las virtudes de Pablo. El apóstol vivía en la unión orgánica con Cristo. El deseo de Pablo era que los corintios llegasen a ser la misma clase de personas que él, es decir, que también pudieran vivir en la unión orgánica con Cristo. De esa manera, podrían disfrutar y expresar las virtudes de Cristo como sus propias virtudes. La meta de Dios en su economía es tener una expresión de sí mismo a través de un grupo corporativo de personas. En este caso, Pablo se puso a sí mismo como un modelo o ejemplo de lo que Dios desea. Dios no busca producir personas que sean poderosas y que se jacten de sí mismas, o personas tan fuertes que sean capaces de hacer que los demás se sometan a la autoridad de ellas. Este no es el deseo de Dios. Más bien el deseo de Dios es obtener un grupo de personas que vivan en la unión orgánica con Cristo y que lo expresen en todo lo que dicen y en todo lo que hacen. Pablo se presentó a sí mismo como un modelo, porque deseaba que los corintios se dieran cuenta de que él era diferente a los falsos apóstoles que estaban dañando su ministerio. Sin duda, Pablo era un hombre que vivía a Cristo.
Como dijimos al inicio del programa, Pablo se dedicó a vindicar su autoridad apostólica en los últimos 4 capítulos de 2 Corintios. Sin embargo, aún en su vindicación, él ministró e introdujo a los creyentes de Corinto en Cristo. Esto contrasta con la clase de personas que eran los judaizantes y con la manera como establecían su autoridad. Pablo ministraba a Cristo y llevaba a las personas a experimentarlo y disfrutarlo todo el tiempo, para que fueran saturadas y completamente empapadas con Cristo. Esta es la clase de fruto que Pablo deseaba ver en su ministerio apostólico. Hemos visto que la mansedumbre y la ternura son dos virtudes diferentes. Creo que todos entendemos el significado de mansedumbre, pero me gustaría que usted nos hablara brevemente acerca de la ternura. ¿Qué le parece?
Con gusto. La ternura es una virtud todo inclusiva que significa que al relacionarnos con los demás, somos razonables, considerados y no somos estrictos. El hermano Lee dijo específicamente que una persona tierna está dispuesta a que los demás la invadan. En otras palabras, una persona tierna no pelea y más bien recibe a todas las personas, aun si son desagradables o su actitud le causa un daño directo. Ser tierno también significa estar dispuestos a sufrir tribulación e injuria. Esta es una virtud excelente que sencillamente expresa a Cristo.
En el segmento final, llegamos al punto donde Pablo nos introduce en la guerra espiritual. El apóstol se daba cuenta que el daño que los judaizantes estaban causando a su ministerio procedía de Satanás. Este era un ataque no solo contra él, sino contra la economía de Dios. Por ese motivo, él escribe en 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5, de la siguiente manera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A pesar de que este es un tono severo, en estas palabras de Pablo, aún así, se manifiesta a Cristo. Regresemos, por última vez, con Witness Lee.
Después que Pablo le rogó a los corintios, prosiguió hablando de la guerra espiritual. Él dice que todo lo que estaba haciendo era una lucha. En el versículo 3, el apóstol dice que todavía andaba en la carne. Es como si Pablo les hubiera dicho, debido a que todavía estamos en la vieja creación, aún estamos en la carne. Sin embargo, no militamos, no combatimos según la carne. Tampoco somos personas carnales que andan, actúan y viven según la carne. En lugar de eso, andamos, vivimos, hablamos, actuamos y hacemos las cosas según el Espíritu. Corintios, vosotros estáis completamente equivocados. Si pensáis que nosotros, los apóstoles, peleamos la guerra espiritual según la carne, no, esto no es cierto. No peleamos en la carne. Nuestra guerra es conforme al Espíritu. En los versículos 4 y 5, Pablo prosigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios, para derribar fortalezas. La meta de nuestra milicia es derribar las fortalezas que Satanás ha edificado, las cuales están en las mentes humanas reprobadas de aquellos que desobedecen a Dios. Los argumentos y los pensamientos son las fortalezas que están edificadas en las mentes de las personas. La meta de la batalla espiritual es derribar las fortalezas de Satanás que se oponen al conocimiento de Dios. Nosotros peleamos contra esas fortalezas altivas. La humanidad se ha rebelado en contra de Dios debido a que Satanás ha edificado fortalezas, ha edificado argumentos y pensamientos altivos en su mente. Por tanto, nosotros debemos combatir estas cosas para que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo.
Bueno, Eric, ahora que Pablo aborda el tema de la guerra espiritual, primero necesitamos saber a qué clase de enemigo nos estamos enfrentando. Y en segundo lugar, necesitamos saber qué clase de armas tenemos para enfrentarlo. ¿No es así?
Claro que sí. En la guerra física, necesitamos saber cuáles armas son útiles. En ese caso, las armas carnales son necesarias. Sin embargo, en la guerra espiritual, este tipo de armas carnales son inútiles. Necesitamos pelear la batalla espiritual con aquellas armas que son poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Eso significa que aún en la guerra espiritual, debemos conducirnos totalmente en el Espíritu. No debemos andar según la carne, ni tampoco debemos pelear según la carne. Si lo hacemos, no seremos capaces de derrotar al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Nuestro enemigo es Satanás, quien edifica fortalezas en las mentes caídas de las personas, valiéndose de pensamientos orgullosos y la mentalidad altiva, lo cual se opone al conocimiento de Dios. Estas fortalezas impiden que las personas tengan un conocimiento genuino de Dios. La meta de la guerra espiritual es derribar estas fortalezas que se hallan en la mente humana.
Bueno, Eric, ya tendremos más tiempo para continuar hablando de este tema tan interesante en los próximos programas. Por ahora, el tiempo se terminó y necesitamos despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de esta ocasión.
Ha sido un placer y un privilegio estar aquí, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.